Radio Cuyum.
Seguimos acá en la Cuyum por 89.3, en la Pachera. En la Pachera.
Sí, sí, sí.
Es que justo larga cuando canta Se nos fue el aire y a nosotros no se nos fue el aire. Seguimos acá.
No, sí, hemos luchado para
claro. Todo lo que se ha peleado para que podamos seguir. Así que seguimos acá. Estábamos hablando con sueños.
Estuvimos
hablando muchos sueños, ideas y proyectos que. Y me parece tremendo, tremendo lo que plantea Mochi con respecto a parte de su sueño. Yo apoyo. Apoyo ahí.
Sí, sí.
Es más, quiero estar en la inauguración de uno de esos lugares.
Hagámosla, la próxima vez que venga a Mendoza. No sé si hay que pedir autorización para sacar velocina, pero.
No, y no sé. Yo creo
está
que
complicado.
Está intensa la cosa.
Está intensa la cosa, sí, sí, sí. Porque es un lugar que pertenece al Estado todavía.
Y como razón, es nuestro entonces.
Claro.
Sí, pero no lo manejamos, lo manejan los quienes gobiernan.
Pero está bueno porque se puede exigir y no pedir.
Me gusta.
Y eso está bueno.
A mí me gusta.
No ponga pero.
No. Está bueno porque.
Se puede decir, mirá, voy a usar el espacio tal día.
Claro.
Yo hacía eso cuando estaba ahí en un momento que ocupé ahí unas propiedades. Como, voy a hacer tal cosa. No, opa. Pero tenés que pedir permiso porque tengo que pedir permiso, ¿no? O sea, no te vengo a pedir.
Bueno, acá en la provincia se usa mucho eso, tenés que pedir permiso.
Incluso el código de buenas prácticas ciudadanas va por ese lado.
Va por ese lado, de que los artistas callejeros tengan que salir a pedir permiso para trabajar en la calle.
No solo artistas callejeros, bueno, si una quiere movilizarse
o estar también
en una plaza, claro. También.
Claro, sí, poder ir a hacer cosas en un espacio público. Uh-huh. Es como que el espacio público acá en el departamento de Godoy Cruz deja de ser público.
Claro.
Y pasa a ser del municipio.
Claro.
No sabemos en qué momento.
Por eso,
a ser.
Los artistas callejeros, claro, en el día de ayer
estuvieron ahí en la plaza de Godoy Cruz y van a seguir estando en la plaza de Godoy Cruz. Que eso queremos decirlo también.
Perfecto.
Pero nosotros vamos a seguir acá charlando con Mochi y compartiendo un poquito, uh-huh, de musiquita que nos ha traído. Así que, ¿qué ha traído para ustedes que están escuchando y que van a ir a ver, quienes puedan ir a ver al teatro? Y recordarles también que al 2612-161570. Podés mandar mensaje con las últimas tres de tu DNI y tu nombre y apellido para una entradita. Lo digo pausado porque yo cada vez que lo digo rápido la palabra me dice, ¡para! Cálmate, porque yo ya como me lo sé de memoria. Yo digo que hay que mandar mensaje al 2612-161570. Así como que corrí. Así que bueno, no sé si quiere tocar algo más o. Yo lo veo con la guitarra y. No sé.
Acá me dieron una orden, porque me pusieron una letra acá.
¡Apa!
Ya. Que es una canción que le escribí acá a la Yulay, que la va a cantar conmigo, ¿verdad?
No.
Dale. Dale, porque acá todos hacemos todo.
Digamos, claro, que fue a Mendoza.
¿Eh?
Digamos que la escribiste a Mendoza, amigo.
Contalo vos.
No.
La ruta me llevó hasta tu mirada, en medio de una gira entreverada. Silencios y palabras y temores, temblores que me dejan sin saber qué decir. Mendoza ahora remonta canciones que salen cuando pienso en lo que somos. Impulsos de una ruta de la mano, me gusta acompañarnos, ya sabes. Te hago otra canción, pedazo de ilusión que despierta la vida si es con vos. Se me abre el corazón, plantamos una flor y me abrazas y siento tu respiración. Y vuelvo a suspirar al verte sonreír y todo me parece de verdad. Magnolia me trajo esta melodía que abraza un corazón encandilado y calma mis temores y mis ruidos con una letra que la hace canción. Y vuelvo a escribirte lo que siento. Perdón, yo sé que soy repetitivo. Mírame y dame un beso mientras sigo. que quiero terminarte otra canción. Ahora sí deliro, no estoy solo. La casa te festeja y yo las miro. La música otra vez con sus regalos me puso al lado tuyo en el camino. Te hago otra canción, pedazo de ilusión que despierta la vida si es con vos. Se me abre el corazón, plantamos una flor y me abrazas y siento tu respiración. Y vuelvo a suspirar, plantamos un jazmín y todo me parece de verdad. Y te escucho decir, la vamos a romper, qué bueno que quisiste aparecer.
Muy bonita canción.
Muy lindo, sí, sí, muy lindo tema.
Y cantó, Román.
Cantó, sí, sí, sí.
Sí, qué linda voz también.
¿Viste? Qué no linda sé voz por qué tiene. No quiere cantar conmigo. No sé por qué. No, a veces.
Pero hay que obligarla.
Cuando más le pido, no canta.
Mañana.
No.
Ojalá.
No, no hay que obligarla.
No hay que obligarla.
Hay
no,
que
no.
exigirle.
Ahí, ahora,
no dijo. No, vos no dijiste hace rato que hay que exigirle.
No hay que pedir, bueno, hay que exigirle, pero
que
al Estado,
pedir.
¿No?
Bueno, bueno.
Claro. ¿De qué estás hablando?
Está raro.
Que cante, que cante. A eso que voy.
Claro,
que
por eso no,
que lo cante. Que puedo hacer es decirle, sos como el Estado.
Claro, claro, totalmente.
Claro.
Pero canta muy lindo, me gustó.
Gracias.
No suena.
Hablando de cantar y todo eso, ¿te presentás solo o con banda?
No. Ahora me va a acompañar Lautaro, un pianista de acá, muy copado, que conocí por Instagram.
Mira,
le escribí, me dijo, sí, dale, ya, hagámoslo. Y se prenden todas, así el chabón, un capo.
Ajá.
Se sacó los temas, todo, me junté.
Mirá qué bien.
Me junté en su casa. Y nada, voy a tocar con él. Mi nuevo amigo Lautaro.
Mirá, qué interesante. Bueno, un músico acá de la provincia, está bueno.
Sí.
Sí, 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 está bueno. Mendoza es una cuna de grandes músicos, más allá de artistas en cuanto a artistas callejeros y artistas en general. Tiene muchos músicos y músicas interesantes.
Don Julio Perceval.
Silencio
¿por
en la sala.
¿Qué?
¿Qué? Se ha apropiado de mi abuelo este muchacho.
¿Cómo es eso?
Don Julio Perceval. Yo digo que es mi abuelo ya a esta altura.
Ah, pa.
Ah, está bien.
Compositor acá, mendocino.
Belga
mendocino. ¿No lo conocen? Bueno, googleenlo, búsquenlo en
español. No, cuando me nombró a su mamá, yo sí recuerdo a su mamá, pero no.
Pero
no,
el abuelo. Julio. El abuelo no sabe lo que es. Búscalo.
Bueno.
Busca Triste Me Voy a los Campos, Julio Perceval.
Listo.
Bueno. Bueno, yo le voy a recomendar algo. Ya que dicen, buscalo, googlealo, bueno, usted googleen a Juan Gualberto García.
Juan
Gualberto García.
Gualberto García, hecho.
Mi padre.
¿Ahí va?
Sí.
¿Contanos un poco de tu papá?
Claro, no sé, porque ¿te vos la tirás?
Claro, claro, ya que está. ¿Vos qué decís, Patri? ¿Les cuento?
Pero sí.
A ver, estamos a 18.
Uh-huh.
Mañana 19 se van a cumplir 82 años que mi papá le salvó la vida a Enrique Jaumé, que Enrique Jaumé era el mejor amigo y compañero de vuelo de Saint-Exupéry. En base a esa historia, Saint-Exupéry, yo te la estoy haciendo recortita.
No, pero esa historia, dame más data.
Saint-Exupéry, porque pasó por la provincia, vino a buscar a su amigo, todo. Bueno, en base a esa historia y lo que le contó su amigo, todo, escribe un gran libro muy conocido.
Ah.
Que es la del niño, que después se hizo la película. Sí, mirá la carita, eso me encanta. Cuando yo cada vez que cuento estas cosas.
Estamos hablando del libro que todas alguna vez tuvimos.
Claro, claro. El del niño que está con el mundo sentado. Que,
el sombrero, el elefante.
El de la frase que dice: lo esencial es invisible a los ojos.
Ajá.
Digamos el nombre:
El Principito.
Wow.
Saint-Exupéry escribió Un Principito en base a lo que pasó en la historia entre su amigo y mi papá, ¿no? Que lo encuentra. Mi papá en ese año tenía 14 años, año 1930.
¡Fua!
Muy flashero.
Bueno.
Esto es cierto.
Te lo juro, por favor, es de verdad. Es de verdad. Googlealo, googlealo. En serio, no te estoy jodiendo.
No, te creo, te creo.
Y bueno, y después...
Igual voy a googlear.
Y igual después... desconfía, hablábamos.
No, voy a googlear porque me encanta googlear historias y leo...
Y hay que estar atentas con Wikipedia.
Y después, claro, igual, si querés, después más data certera, me podés pedir, pero... Porque siempre eso que vos decís, o lo que dice Pablo, que por ahí uno va googleando y hay datos que no son certeros y todo, pero bueno.
Le hablábamos justo.
Pero sí, sí, este, mañana se cumplen 82 años, claro.
Fua.
De ese encuentro, y bueno, después Saint-Exupéry escribe otro libro donde cuenta bien la historia de lo que vivió el amigo y todo, que se llama Tierras de Hombres. Este, bueno, ahí está.
Bien.
Pará, ¿y cómo le salvó la vida? Ahora hay que hacerlo.
Claro, por eso es el tema. Lo que pasa es que Henri Jaume cae el 13 de junio en la cordillera, porque él hacía el recorrido de... traía el correo de Europa... Buenos Aires, Chile, y hacia la vuelta. Entonces cuando él viaja hacia Chile, cuando vuelve, había una tormenta de nieve, todo en la montaña, entonces él termina cayendo en la Laguna del Diamante. A esta altura del año la Laguna del Diamante está congelada, hay nieve por todos lados. Entonces él cae el 13 de junio y mi papá lo encontró el 19, o sea, girando por ahí, dando vuelta y dando vuelta el tipo, porque no le queda otra que para... O sea, no podía dormir ni nada, no. Entonces mi papá sabía que había caído, pero no salió a buscarlo. Salió porque iba a llevarle víveres a mi abuelo y se lo terminó encontrando. Y fue, le avisó a mi abuela, después fueron a buscarlo, lo trajeron a la casa. Y ahí le avisaron a la policía, le avisaron a Saint-Exupéry y todo, y lo fue a buscar.
¿Todo en la década de 30?
Claro, 1930, en el siglo pasado, Pablo.
Sí. Bueno, yo soy...
La cara de la pala me encanta
porque soy del siglo pasado.
Yo también.
Claro.
Pero me encantan las caras porque, viste, Patrick... Queda como...
Sí, no.
Esto de verdad. Hace una semana atrás le contaba la historia a una persona de este taller de narración y tuvo la misma expresión.
Está muy bien.
Me río porque pasa esto. Bueno, con el tiempo después se supo un montón de cosas. Mi papá fue en el 2001 condecorado por Chirac en Francia y todo. La Legión de Honor, todo eso.
Es una gran historia.
Alta historia.
Gracias por compartirlo.
No, pero de nada. O sea, ustedes tienen historia, yo también.
Está muy bien.
Todos
tenemos una super historia a veces. Una historia muy interesante. O sea, nuestra vida está basada en historia. Y eso está bueno porque todos los días tenemos algo nuevo para contar. Y la verdad que por ahí hay algo que es el hecho que es el más relevante del resto de la vida de la persona, ¿no? En este caso, lo mío fue eso. Pero podría haber sido otra cosa. Es así. Momento cultural, digamos.
Bien, no, me quedé como pensando algunas cositas ahí interesantes. Claro.
Yo lo hice así como muy cortito, todo, pero imagínate, mi viejo te contaba la historia. Aparte, mi viejo falleció hace en 2011, fin del 2011, con 95 años, y él tenía una lucidez para contarte cada cosa y cada detalle. Hace poquito, bueno, me he estado contactando con gente del lugar. Y hay restos de la casa donde vivía mi papá todavía. Y me dicen, che, hay cosas que yo por ahí no me acuerdo. ¿Vos no te acordás si tu papá te contó tal? y hay un vaqueano allá, un tipo que de los que recorren los lugares, todo. Que el tipo una vez, la única vez que lo vi en vivo, o sea, que charlé personalmente con él, con este muchacho, me dijo, lo iba llevando hacia el lugar donde vivía tu viejo en un momento, que se lo íbamos a un móvil, y me dijo, acá tantos metros, vamos a tener que bajar de la camioneta, vamos a tener que caminar, hacer tantos metros caminando, porque esto, porque es una huella. En un momento me dieron ganas de decirle, manejá vos, viejo, porque yo me cansé. Porque era más guía él que yo, me decía el muchacho. Imagínate la lucidez que tenía ya, en eso, te estoy hablando de años 90 y algo, 95, 96, por ahí. Él ya contaba eso. Tremendo.
Nos has dejado
tu vez
en una.
Bueno, ya te la he dejado así. Yo me imagino a la gente que está escuchando.
No, pero está buenísimo que estas cosas pasen.
Zarpado.
Sí. Claro. Hablábamos fuera de micrófono cuando ustedes estaban tomando sol y charlaba.
¡Ay, sol todavía!
Había.
Sí.
Rafaguitas ahí de sol. Con Mochi, mucho de lo político y de la lucha transfeminista. Y me parece que quería enfocar ahí. Desde lo hablábamos al inicio, en las primeras preguntas, ¿no? Donde mencionaste, fui revisando, fui modificando el lenguaje, ahora que en Buenos Aires está el debate por el lenguaje inclusivo y todo lo que eso significa, ¿cómo lo vivís como trabajador de la cultura y a la vez qué sucede en Uruguay, por ejemplo? Porque creo que te preguntaba fuera de micrófono, ¿no?
Bueno, en Uruguay suceden un montón de cosas de las cuales yo no me entero tanto. Uh-huh. O sea, sí por gente que milita directamente así desde sus lugares. Y hay un montón de colectivas funcionando, colectivos así transfeministas o de varones antipatriarcales y uh-huh. de nuevas masculinidades que laburan un montón. Lo que charlábamos también era un poco que por ahí a los barrios está entrando mucho el feminismo radical y claro. poco transfeminismo, lo cual es un peligro para mí. Pero bueno, haciendo ese laburo, digamos, la gente está laburando en eso.
Sí, y también hablábamos, y me parece que ahí podemos atar en esto de las canciones y lo que significa una posición política cuando una hace lo que hace, que a mí me ha pasado, particularmente te lo comentaba fuera de micrófono, que mi hermana por primera vez me nombró con sus hijes, en base a una novela, telenovela, de Telefe, de allí de Buenos Aires, donde después de ver 100 días para enamorarse, donde a partir de ver la historia en esa novela, fue a googlear qué era ser una persona trans, comenzar a comprender un montón de cuestiones, y para mí fue alto viaje, porque es entender que eso que a veces renegamos de lo comercial, de lo industrial, de un montón de cuestiones, sé que a veces queda reducido a las buenas intenciones y a veces el capitalismo agarra eso y lo transforma en un negocio. Lo hemos visto claro. en diferentes versiones. Incluso la gran empresa internacional Disney hace eso, lo ha hecho con Maléfica, lo ha hecho con un montón de cuestiones. Pero que sucedan esas cosas, me parece que ahí entra lo que hablábamos al principio, el compromiso político en lo que una hace las cosas.
Totalmente. Para mí, cada vez que me llaman, o sea, muchas veces me llaman, sobre todo desde el Estado, ¿no? Uh-huh. O desde cosas así como institucionales, que me llaman para cubrir el cupo de lo raro, ¿no? Sin decírmelo.
Claro.
Pero me ha pasado de que me llamen y directamente me digan, mirá, vamos a hacer un evento y bueno, van a venir tal, tal y tal, chabones, tal, tal y tal, mujeres, y bueno, vos.
No, che, ¿te copás? ¿Querés tocar? No, ¿va a pasar esto?
En muchos casos, o sea, sí, pero por ejemplo, me pasó.
Que por ahí es más práctico, decir, che, mira, queremos hacer esta cosa, ¿te pinta tocar o querés
pero
tocar?
Entra porque esto que dice Mochi.
Claro,
entra.
Pero esto es como que más chocante.
La lucha como pasa,
pero
por ejemplo.
La última, nombrame, decime.
Sí.
Algo,
sí, sí.
¿Viste? Como si me estás llamando por eso, por lo menos verbalizá.
Claro.
Poneme un nombre. Claro. O sea, sí, preguntame sí, dentro de lo que estaría, porque si me decís, bueno, vamos a llamar mujeres, chabones y a vos, como bueno, me estás llamando para eso, o sea, ¿cuál sería mi rol en ese lugar? O no sé, me ha pasado que me llamen a la semana, sé qué, trans, ¿no? Y la otra vuelta me llamaron, lo cual agradezco un montón, y fue una contratación que estuvo hermosa, tocamos con Susie Shock. Y les hice la aclaración, che, contrátenme en otro momento también. O sea, porque yo realmente hago esto y me encanta hacerlo y todo, claro. Y es mi laburo. Pero llámenme cuando tengan un festival, cuando hagan el Tocó de Vivir, claro. Cuando hagan el festival. O sea, porque es todo el año también tu uh-huh. militancia y tu responsabilidad para con
aparte
la
vivís todo el año.
¿Qué es lo que hacemos cuando discutíamos el cupo laboral trans? Cuando en la colectiva discutíamos el cupo laboral trans, es no solamente esperemos que salga el cupo laboral trans, da laburo. Si vos tenés una changa o algo, abrí las posibilidades, ¿no? Sí. Claro. Porque si no queda en lo discursivo o en lo elegante, entre comillas, con esto que vos señalabas.
Sí, y en muchos casos, de verdad, hay gente que no se da cuenta. O sea, y ahí también estás haciendo política, diciéndole a la gente que te está convocando, che, mirá, ¿sabes qué? Queda para el orto que me llames y que me digas esto. O sea, qué horrible, estás representando al país, boludo. Claro. O sea, no es que... Claro. O sea, no sos Coca-Cola. O sea, si me llama Coca-Cola, de última me enojo y no tomaré más Coca-Cola, no sé. Pero claro. Me estás llamando de una institución que se supone que mis derechos te importan. Entonces, como bueno, estate a la altura. Y con las marcas... Me han pasado de que me ofrezcan cosas, pero así, espantosas, así como, no sé, publicidad horario central, diciendo, cuando me pasaron el guión, una marca de birra, uh-huh. Era, hoy estoy acá porque ser trans está de moda. Yo era como, pará.
No, o sea, no es lo que uno siente como persona, o sea, lo que vos sentís en tu caso como persona, lo que son, no, es una moda.
Claro, y arrancaba.
Y un negocio también. Sí, porque sí, el capitalismo también lo ve así,
Porque también está, digamos, o sea, es una publicidad para un cierto producto que, o sea, está hablando del negocio en sí y no es la vida de la persona, no es un negocio, lo que siente la persona no es un negocio. Son sensaciones, son sentimientos.
Moshi, y ahí aparece algo que me parece que está como implícito en el sentido de pensarnos, ¿no? Porque muchas veces entramos en la idea de la diversidad, esa trampa burguesa de la diversidad cultural y todo lo que eso significa, porque después te ponen en el marco jurídico estatal y ya resolvieron su problema. Pero cuando te parás desde un lugar disidente, donde la disidencia pasa desde justamente ser disidente a un sistema, a lo que significa, entra otro posicionamiento que genera esto que vos bien lo remarcabas. Es decir, pará, loco, o sea, yo también tengo mi límite, ¿no? Como está todo bien con lo que se está planteando. Y me parece que ahí entra el gran debate que la propia burguesía trata de solapar, de ocultar, que en realidad lo que queremos derrumbar son sistemas. En el caso del patriarcado, o el heterosis patriarcado, como así yo lo entiendo, me parece que es justamente ir desarmando a través de un posicionamiento personal hacia lo colectivo.
Sí, es que es la forma. O sea, desde lo colectivo también, obvio, pero el colectivo está hecho de individualidades. Uh-huh. Y si vos tenés un colectivo y militás un montón y después vas por la calle y no estás a la altura, estamos en la misma. O sea, como que una individualidad puede destruir por completo todo lo que está construyendo un colectivo. Y eso está en, no sé, la maestra que se para a dar una clase y que habla con sus niñas y les trata con lenguaje inclusivo.
Claro.
O sea, está en como las pequeñas cosas y en los detalles, en lo que respondés cuando vas a una nota. O sea, está en, es como mucho más grande que lo que se pueda, sí, también lo que se puede generar colectivamente, pero también el día a día y cada cosa que haces.
Sí, y comprender por qué le hacemos como lenguaje inclusivo, ¿no? Que la reta haga lo que haga, justamente cumplió el objetivo que teníamos, que era hacer ruido, ¿no? Que nos empiecen a visibilizar y nos empiecen a nombrar y que comiencen a darse cuenta qué significa. Pero una vez una traba me dijo algo muy importante. Yo había casi creído que había descubierto la pólvora cuando dije, bueno, lo que no se nombra no existe. Y la compa me dice, pará, todo bien, Paula, pero en realidad existimos, eligen no nombrarnos, ¿no? Me parece que esa ruptura también me posicionó desde otro lugar. Entonces después me pongo un poco más terca cuando discuto esas cosas. Pero me parece que es comenzar a visibilizarnos como sujetas no sujetadas a la hora de plantear nuestros derechos y nuestra existencia, ¿no?
Sí, totalmente.
Lo sí, dejé en Oxai, perdón.
No, es que justo estaba por comentar algo. Digo, pasa que no es que no existan, o sea, no se los nombra, pero también se les ningunea.
Eligen.
Claro, eligen ningunear y la verdad que es ahí también donde se genera el dolor hacia la otra, hacia la persona, ¿no? Hacia la persona travesti, trans, se genera porque la persona tiene, yo siempre insisto en esto, las personas tenemos sentimientos más allá de lo que llamamos hombre, mujer, travesti, trans, lo que quiera hacer, cada uno elige hacer lo que quiere hacer, o cada una elige hacer lo que quiere hacer, pero sentimos.
Sí, nos pero también estamos cosas. En una sociedad si, transodiante, la,
por hay eso, que comprenderlo desde, a eso, desde ahí. A eso iba, ¿no?
Donde tenemos cuando violencia constante.
Cuando la otra persona está siendo violenta, nos está haciendo daño.
Que se ha modificado, porque si una recuerda películas, por ejemplo, con la conductora de televisión Susana Jiménez y Olmedo, Mi travesti y yo, claro. Mi novio el travesti, terrible, o sea, ha cambiado, de eso ha cambiado bastante, pero tenemos que seguir día a día. Y comprendo lo que señalas, es re ideal, pero estamos en una sociedad odiante.
No, a lo que voy, más allá de que perdón, una sociedad debate, odiante, perdón. Pero o sea, por ahí no se entiende, o no se quiere entender, quizás va por ese lado, que no se quiere entender, de que la persona sienta al igual que el que está haciendo el daño. No sé si me explico lo que apunto. O sea, todos tenemos sentimientos. Y si le hacemos el daño, se lo estamos haciendo a la persona y nos está calentando un carajo, no importa un carajo lo que le estamos haciendo.
Y pero
en realidad, ahí donde a veces creo que hay que apuntar para cuidar eso. Parece que por ahí...
Pero lo bueno, me parece que lo que decía Mochi, y mi libre interpretación, es que al no estar soles y en un equipo, una comienza a tener como claro. otras posibilidades
sí,
de pensarse.
Tenés redes. También pasa uh-huh. que cuando nos empapamos demasiado de nuestras redes, desconocemos un poco cómo es el mundo afuera de nuestras redes.
Claro.
Y bueno, a mí, como te contaba, me pasó que dije algo en un medio de comunicación hegemónico, que lo levantaron medios de comunicación hegemónico, y abajo aparecieron miles y miles de comentarios recontra transodiantes, uh-huh. nazis, te diría. O sea, de un nivel espantoso, y duró, no sé, 15 días, era yo y palo. Y a mí me angustió mucho, pero no solo me angustió mucho leer todo eso, sino pensar que el mundo era otro. Porque creía que no, que el mundo estaba re piola ahora, que la gente es mucho más abierta, y mentira. O sea, la gente es mucho más abierta, la gente es mucho menos transodiante, ¿no? Mis amigos son piolas. O sea, como mi red capaz.
Claro,
que es piola.
Claro.
Pero de repente te movés unos pasitos y el mundo no cambió tanto.
Uh-huh. No, no, no.
Y ahora aparte tienen redes sociales. O sea, es claro. un peligro.
Sí, sí.
Es tremendo.
Les cuento que llegó un mensaje de nuestra compañera Mariela.
Ah, sí.
Qué bueno que Mochi esté en la radio, en nuestros barrios. Gracias, Mochi.
Bueno, gracias, Mariela.
Así que... Y después, bueno, nuestro compañero Juan Pablo, que dice, bueno, ¿cuándo vamos a arreglar el estudio para recibir visitas? Así ya se va a dar.
Claro.
Jornada de trabajo.
Jornada de trabajo acá en la Cuyun, eso está diciendo. Bueno, yo no sé si podemos ir con algo más. ¿O sí. no podemos?
Lo que yo, como quiera, Mochi.
A ver, ¿quiere
usted?
¿Qué querés vos?
Ah, obviamente me gusta compartirlo.
¿Ibas a decir algo?
Pero entendiendo esto de... Comprendiendo que viajó, que está cansado...
Por eso mismo pregunto. Yo no sé si se puede...
Y ya está agarrando la guitarra. Claro. Ya te está respondiendo. Claro.
Acordá lo que estaban hablando.
Capaz que bajo un poco el mic.
Dale.
A ver si llega para que tome más la viola. Ahí.
Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Voy a quedarme con esto, sacarme del pozo y volar hasta el sol. Voy a agarrarme las manos, mirarme a los ojos, decirme quién soy. Voy a sacarle una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón. Voy a juntar los pedazos de vuelta y agrandaré mi corazón. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer.
Síntesis de lo que estábamos hablando.
Claro, totalmente. Claro. Cerró el tema. Cerró lo que estábamos hablando. Me parece genial.
sí.
La verdad que es bastante, bastante interesante el tema que acabas de tocar. Me gustó un montón.
Me grito.
Sí. 2612-161570 es la vía de comunicación
más
con
despacio,
este radio.
Yulay es la manager de todo eso.
Es la man de ayer. 2612-161570 es la vía de comunicación con esta radio, con este programa. Acordate que en un ratito más estaremos diciendo quiénes son las personas que...
Tengo anotadas y tengo llegando.
Pabla está anotando todo.
¿Cómo quiénes son las personas? ¿Todas?
¿Quiénes van a ir? Claro, ¿quiénes van a ir a estoy mirando la hora porque la verdad que es...
Che, nos tenemos que ir al teatro, ¿no? Ya está, es el show. Ya es domingo.
¿Mañana qué hora es?
Mañana es domingo.
Sí, mañana es domingo, pero ¿a qué hora es el show?
A las
21.
Gracias, Pablo.
Ah, bien.
Gracias.
21 horas.
Claro.
El anuncio, es cuando te dicen llegar a las 21 y más.
Igual claro.
No, pero no, hay que ver a Vera.
Lo que creo que están haciendo es que convocan a cierta hora, pero creo que 10 o 15 minutos más.
Sí, igual es teatro,
la apertura de puerta.
Claro.
Sí, están siendo como bastante puntual.
Hablando de esas historias,
sí, sí.
Hay que comprender, en un mundo impuntual, hay que comenzar a adaptarse a la puntualidad.
Claro.
Sí, porque está últimamente, después de la pandemia, después de la cuarentena, porque la pandemia todavía continúa, tengo entendido, sí. Después de la cuarentena y todo esto que se fue dando, que si había un lugar donde tocabas para 50 y no podías tocar para más, cuando hay bares que siempre entraban 50 personas y bueno, no importa. Tenías que arrancar horario, porque si no, viste, era hasta las 12 y ese tipo de cosas. Y hoy por hoy ha quedado tan marcado, tan marcado, que el último colectivo pasa a la 1 de la mañana. O sea que para volver al barrio, si es en el centro, vos tenés que estar a las 12:30 en la parada del colectivo para poderte volver a la casa.
Claro.
Si es en el centro o si es en Godoy Cruz o en cualquier otro lado, vos tenés que estar a la parada, en la
sí,
parada
sí,
del colectivo
si
a
no
esa hora.
Fuiste.
Si no, te quedaste sin colectivo hasta el otro día a las 6 de la mañana. Y esto está sucediendo después de la cuarentena, que se marcaba mucho que a partir de cierta hora hasta tal hora no se podía andar en la calle, porque había como una especie de que te iban a multar y todo esto. Bueno, ahora pasa esto. Es tremendo, pero pasa. Mucha gente a veces sale y sale temprano y vuelve a la casa porque sabe que se va a quedar sin micro. Y es todo un tema por ahí. A veces la noche mendocina tiene cosas interesantes. Y lo digo porque lo he vivido.
Sí, sí, igual es todo un tema lo de la impuntualidad, porque en el mundo del rock, o por lo menos en Buenos Aires, pasaba que tenías que hacer la trampa de anunciar con un horario para por lo menos arrancar con el que estabas esperando arrancar.
Claro.
¿No? Esas mañas que uno tenía que darse para que te caigan a la hora que tenías que tocar. Entonces,
claro,
una hora antes.
Y acá lo más loco de todo es que las cosas... Por ejemplo, yo los otros días me perdí de ver una banda porque me quedaba sin colectivo. Y la banda arrancó a las 2:30 pasada. Habían tocado dos bandas antes, pero esta banda... Yo iba a ver todo el show y no pude. Porque me tenía que ir a tomar el último colectivo, si no me quedaba en pleno centro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay bandas que van y hacen eventos y no pueden... O sea, y los que van a ver no pueden ver todas las bandas. Como en el caso mío, ¿no? Ese día. Y así como me pasó a mí, le pasó a otras personas, me acuerdo, porque dijeron, che, pero yo... Y bueno, cosas que suceden. No sé, algo que está por... Que está a los amagues, Patri. ¿Querés decirme algo de vos?
Está cagada de frío. Así nomás, corta la bocha.
No tenés una estufita para la Patri.
No alcanza la estufita, mire dónde tienen los pies.
Pero abajo.
Pero no. Bueno, decimos, tenemos a Simón, a Anaí, a Camila, a Lucila, a Cristian, a Nerina, a Pablo, a María, a Caro, y nos llegaban mensajes que ahora lo tengo que sumar acá.
Bien. Que siga la lista.
Así que, y Patricia.
Y Carolina.
Bueno, sí, Carolina era el nombre. La había anotado.
Ah, perdón. Bien. La verdad que está bueno.
Anotada Paula también.
Claro. Está bueno que hoy hayas podido arrimarte acá a la radio y que puedas compartir con nosotros. La verdad que yo lo agradezco un montón. Valoro esto mismo, trabajado el avión y todo el esfuerzo. Y bueno, la verdad que más allá de valorar, agradecer.
Bueno, gracias a ustedes.
Nosotros siempre decimos lo mismo acá en la radio, las puertas están abiertas, pero que un
artista...
Sí, por
eso el frío de la compañera, sí. ¿Eh?
Hasta las ventanas están abiertas, claro.
Sí, la de una puertita.
Qué rápido, qué parada.
Y vos, bueno, que te pensaba.
Yo que voy tratando de tirar algo ahí. Yo,
es que vos tenés el tema de la pausa, y entonces
claro,
como...
¡Pum! No. No. Claro, no me deja poner serio. Pero no era Pablo, es él. Es Mochi que me... Mochi tiró ahí.
No,
la Pablo no habló esta vez. Nada, bueno, eso, agradecer más que nada. No voy a decir nada más.
No,
las puertas están abiertas de la radio siempre, para quienes quieran y puedan venir.
Y personalmente, bueno, esto que es importante para una radio comunitaria de estas características, poder difundir lo que sucede y que el vecino pueda también ir escuchando, porque si no, no hay forma. Digamos, nosotros creemos que todo está ahora con las redes ahí, pero también una tiene que invitar a escuchar,
claro,
la musiquita que pretende que se escuche o que a una le gusta y que tiene ganas también de compartir. De eso se trata. Así que claro, agradecer, claro, desde ese lugar, la invitación a todos quienes estén escuchando mañana.
A partir de las 21 en el Teatro Plaza, acá en...
Sí, en la plaza
de Godoy Cruz.
Frente a la plaza.
Sí, enfrente de la plaza
donde
de Godoy
Cruz. Donde estuvo con los artistas callejeros.
Claro.
Mirá como todo.
Donde yo pienso en algún momento tomar el Teatro Plaza y hacer un evento.
Mira que lo están escuchando.
Y que lo escuche, que lo escuche.
Perfecto. Gareca.
Que lo escuche, sí, que lo escuche. Es más, que lo escuche.
Bueno, lo tomamos mañana.
Yo tengo un problema. Cada vez que me ven, me da vuelta la cara. La última vez que lo vi.
A mí no me conoce, así que bueno, solamente soy una voz en el teléfono.
Yo voy a comentar algo tremendo. Pero la última vez que lo vi. Dijo, ¿qué hace este acá?
Recordemos que vuelta. Está hablando de un funcionario. Un
funcionario que es más, claro, que público, está... a ver, ¿cómo es el tema?
Yo le abrí la jaula, ¿eh?
No, abriste, ah, no, vale.
Ya me
es un funcionario que está bastante cuestionado.
Está bien.
Tiene muchos problemas ese funcionario. Volvió al departamento porque sabía que en la provincia... no podía volver a seguir estando en como secretario de Cultura de la provincia porque estaba complicado. Dicho sea de paso, ayer arrancó la muestra en el ECA.
Sí, la de fotografía.
Claro.
Le decimos la data al ECA,
claro,
por si
pero
se quiere
antes
acercar.
De eso le cuento que el ECA, que es el Espacio Contemporáneo, uh-huh, de Arte de acá de la provincia, se prendió fuego con la gestión de este muchacho cuando era director de Cultura. El director de Cultura del departamento. Y en una vendimia se cayó una grúa que casi mata a 50 artistas. Se cayó una grúa con un clúster. Del mismo, sí, Patri, de Careta, sí.
Bueno, con toda esa data una va comprendiendo.
Claro, ¿por qué? Uno
pero yo hablo todos los días, así que tenemos que seguir parándonos ahí en la entrevista.
No, yo te dejo a vos. Que...
Todavía no me reconoce a mí.
Esperemos que no.
La voz nada más. Existo cuando me nombro y cuando hablo.
Vos, cualquier cosa, nega todo, como dijera un amigo. Bueno, a mí
¿le
no me
comparte
conoces
la información a Mochi sobre la muestra de fotografía? Capaz que le interesa.
La muestra se llama Pogo. Está Norma, ¿era?
Nora de Sano. Sí,
Nora
la
de
vi.
Sano. Sí, Nora de Sano. Está, que es la fotógrafa del rock de la provincia. Está la muestra acá en el ECA, en el Espacio Contemporáneo de Arte, acá en Mendoza, el 9 de julio y Gutiérrez, en la esquina de la Plaza... San Martín, plena ciudad. Uh-huh. Y también hay alrededor de 6 fotógrafos, o sea, 4 fotógrafos y 2 fotógrafas de acá de la provincia. Entre ellas está Laura Musero, una gran compañera, o sea, no de este medio, pero de otro, que yo siempre me la suelo cruzar en distintos eventos. Y está la sobrina de Natalia Feingold, que es un gran músico de acá de la provincia también. No recuerdo el nombre de la chica, pero bueno, hay un bien montón de gente que arrancó ayer y va a estar hasta el 30 de julio. Así que, si querés ir hoy, si tenés un tiempito para ir y disfrutar.
Hoy
todo,
no sé.
Por
ahí el lunes.
Mañana. El lunes, ¿te quedás hasta el lunes?
Sí, me quedo hasta el 8 de julio.
No,
7
no,
de julio.
¡Ah!
Nos va a escuchar las barbaridades que vamos a hacer a la mañana.
Ah, bueno, y no, nos quedamos hasta el 8.
Ah, ¿te quedás unos días?
Sí.
Bueno, nos podés escuchar.
O sea que los podés escuchar. Podemos...
Claro. Los estoy escuchando, de hecho.
Aparte. Pero podés escucharnos en vivo en otro momento.
Lo haré.
En la radio.
En la radio, claro. Sí. No, ya mi cabeza empezó a volar, te comunico cómo es.
Bueno, está bien.
Ya querés la fecha de la ocupación y todo.
Claro. pero me reentendió. ¿Qué?
Sí, va rápido.
Chao, ya está. Esto ya. Empieza a formar el próximo. Sí.
Bueno, agradecerte.
Sí.
Eso es bueno. Primordial. Y agradecerte también y a todo el equipo.
Bueno, yo también les agradezco. Mi música realmente viaja entre la gente y de persona a persona y en estos espacios sobre todo, así que agradecerles y también hacer una convocatoria a toda la gente que está escuchando en este momento esto, para que sigan sosteniendo acá este espacio. Creo que no sé hasta qué punto somos conscientes de la importancia de que haya medios en los barrios capaces de difundir lo que nosotros pensamos. En mi caso, nada, me siento como en casa, porque también, eso, es muy similar al entorno en el cual yo crecí y viví muchos años de mi vida, y ojalá hubiésemos tenido un espacio donde ir a decir lo que nos pasa o lo que nos pinta, o alguien que esté ahí para eso. Así que les agradezco el laburo y le pido a la gente que está escuchando esto ahora que se arrime acá. Que apoye esta movida que está re buena y que se hace escuchando y participando así de las movidas del barrio. Así que gracias por invitarme, en realidad.
No, gracias a ustedes.
Gracias por estar acá, más que nada. Yo te voy a molestar.
Dale.
¿Nos haces otro tema?
Dale.
El último y no te jodas.
No, y antes de molestarlo, muchas gracias.
Sí.
Por favor, a ustedes.
Sí, bueno, ni que hablar, gracias a Yulay que...
Yulay, claro.
Yo les voy a contar la intimidad que lo llamé y le dije, perro, esta radio, tenemos que ir.
¿Y yo qué te dije?
Fue la única radio a la que le dije, che, vamos, te busco en el aeropuerto y vamos.
Gracias,
acá
gracias.
Hay que estar.
Gracias.
¿Y yo qué te dije? No, ni en pedo.
Sí, obvio, no, qué Pabla, no voy. No, me dijo, es por ella, es por quien lo hago, así que vamos. Bueno, elegimos.
Claro.
Y puede ser mismo momento.
¿O no?
Sí, ya de paso. Bueno, yo vengo de una familia un poco particular. Mi padre tenía mucha plata y una agencia así de publicidad grande. Y en un momento crisis nos quedamos sin nada. Y pasamos a vivir, bueno, primero se fueron los muebles, después se fue la casa, ¿sí? Uh-huh. Mi padre se fue al país y cuando uno es cheto, cree que el entorno privilegiado es quien va a sostener y va a ayudar y va a colaborar porque son los que tienen más. Uh-huh. Bueno, pues no. y siempre había ido por un tema ideológico así de mi familia a educación pública y la verdad es que me sostuvieron los barrios de mis compañeros y bueno, y terminé viviendo ahí. Con ellos, mientras mi padre estaba en Estados Unidos y mi madre trabajaba todo el día, un montón de horas, en un lugar donde ya no había tanto lugar para mí. Y bueno, hice esta canción a los barrios del oeste de Montevideo, en especial a la Cachimba del Piojo, que bueno, pueden googlear ahí también, tiene sus movidas así barriales. Mismo momento. Muchos reparten pasta acá en la esquina de la pensión y fuman, compran y viven para tentar la resurrección. La gente va envejeciendo, manos quemadas de encendedor, cicatrices y amuletos de cada chasqui, cada historieta. Y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación. Y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación. Y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación. Y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación. Los críos miran y maman, gritan, suspiran, huelen a tierra y corren, juegan, caminan, matan bichitos, sienten la guerra. La túnica blanca la mancha el barrio ese donde no hay vereda. Un policía saluda dando la bienvenida a la escuela. La prueba resuena, ruge, papeles rotos, murales viejos. Calor sin ventiladores y frío escama invita al tambor. Calor sin ventiladores y frío escama invita al tambor. Calor sin ventiladores y frío escama invita al tambor. La cana reparte trans finanzas, comparte coimas a cuatro escritorios, los abre y cuenta billetes, billetes para engordar los ojos. Se pasa la bicicleta, la caja chica de este negocio, entre multas y oficiales, tres patrulleros y un tiro flojo, balazos que van al barro para que el cuerpo no suene tanto. Tené cuidado que el barrio tiene garganta de todos modos, tené cuidado que el barrio tiene garganta de todos modos, tené cuidado que el barrio tiene garganta de todos modos, balazos que van al barro para que el cuerpo no suene tanto, tené cuidado que el barrio tiene garganta de todos modos. La calle no abraza, escupe, temperaturas voraginosas, cartones, chapas, palitos, sostienen casas donde no hay flores, veredas, baldosas rotas, van dibujando coreografías de algunos oficinistas que esquivan manchas y copetines. El cine ahora es iglesia, la iglesia luego será vendida, sagrado el domingo el bar, el amigo el fútbol y la medalla. Lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, balazos que van al barro para que el cuerpo no suene tanto, balazos que van al barro para que el cuerpo no suene tanto, lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, lo digo mientras estalla mi corazón contra la ciudad.
Gracias.
La verdad que describiste todo lo que puede pasar en un día cualquiera de este barrio. Es así.
Sí.
Ese tema describe todo lo que puede pasar en cualquier momento. De hecho, más temprano, cuando estábamos fuera con charlando, te comentaba que ayer mis hijos habían ido... Fueron a un baile acá, a dos barrios más abajo, los chicos, una riña entre dos pibes, qué sé yo, cuando se van, por si termina, a la, una pelea se va, todo, cuando salen a la vuelta, a la esquina, aparece la policía con balas de goma. ¿Estoy hablando?
Sí, sí.
3:30, 4 de la mañana, ayer, anoche, o esta madrugada. Vos me venís con este tema y estamos en la misma descripción.
Este, y entender que no es un policía, sino que es política de Estado.
Claro. Pero es tremendo. Así que bueno. Voy a ver porque todo esto... Acá es donde comienza el ritual. Acá quizás te sientas más todavía como en casa. ¿O no, Patri? ¿Vos qué pensás? Yo creo que sí, ¿no?
La Pato está como helada, la patria... usted le quiere pedir pensamiento, claro, claro. ¿De qué habla?
No, porque yo cuando más temprano te hablaba, te decía que este es un programa que difunde el rock de acá de Mendoza, por ahí en algún momento hemos pasado bandas under, todo, pero todavía no encuentro un tema... que vaya con la despedida de este programa. Un tema como el de esta banda, que tiene mucho que ver con tu lugar, porque habla de la esperanza del mañana, de todo lo que puede llegar a mejorar y que puede estar mejor y que puede ser totalmente distinto al día que hemos vivido. Y así que bueno, este, estás escuchándolo evidentemente, es la cortina de la despedida. Así que... por eso decía, quizás te vas a sentir más todavía como en casa, ¿no? Espero que sea así, si no, decímelo. Pero, sinceramente, no hemos encontrado... yo, desde que hago este programa, no he encontrado un tema que... diga, bueno... este tema va a representar la cortina de este programa, porque no hay uno, personalmente. Es así. Si hay una banda o si Mochi en algún momento quiere armar un tema para la despedida de este programa, bienvenido sea.
O para la radio, lo que quiera.
O para la radio, aparte, obviamente, ¿no?
Hablando que... de capitalismo, apenas pensaba si hubiéramos sido malas. Toda la historia que nos contó, libros, documentales.
No, pero se dan cuenta.
Pero no somos en ese extremo.
Pero es tremendo, ¿no?
Lindo que lo hayas compartido.
Por esas cosas mi viejo mucho no las quería compartir. Y precisamente con el señor que le insistió mucho, 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 mucho que le contara su historia, el señor este de... el de los canales, del multimedio. El del barrio, el que se lleva el agua para su barrio, su proyecto barrial y no para para otros lugares, el que tiene... Ajá.
Él quería que cuente su...
Quería, pero la quería contada por mi papá y le mandó, se cansó de mandarle personas, periodistas de su medio para que le contaran la historia y mi papá le decía, no, ¿de qué medio eso? Tal, no.
Bueno, hay que mantener, la tradición.
Ya está, ya la tienen, pero la han sacado de otros lados y de millones de lugares, las redes sociales, las páginas de los medios de comunicación, todo, entonces ya está, no se puede negar, pero bueno, la palabra de mi hijo nunca la tuvieron, eso fue lo importante, la tienen por otro lado, no por él. 18:53 minutos es la hora de la despedida, yo quiero agradecer nuevamente por estar acá, fue un placer.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias a todo el trabajo de Paula, de Yulay. La verdad que me ha tocado en otro momento estar en el lugar de Paula. Y digo esto porque en algún momento yo gestioné la primera venida de Manu Chao a acá a este barrio. Y sé lo que implica el tener que estar en contacto con una u otras personas que por ahí que no te conocen, que por ahí te dicen, che, mirá, o que por ahí hay distintos horarios, un montón de cosas. Sé lo que implica, gracias.
No, y además lo que siempre remarcaba es que nos manejamos en otra estructura, porque comenzamos con ahí, ¿no? Como los malos entendidos. Y está buenísimo, porque después comenzamos a charlar.
Claro.
Que de eso se trata.
No, Paula, y un laburo de investigación periodística espectacular. Sí. Te agradezco porque, como te decía afuera, me pasa a veces de ir a una nota que vos decís, pero ¿cómo sos un medio súper considerado responsable? Y yo me preguntaba, contanos a ver a qué te dedicás, ¿viste? Y llegar a un lugar donde...
Por eso yo personalmente dejé que Paula hiciera más que nada la nota porque tenía más data que yo, entonces me parecía que... Yo no, quería cagarla.
Sabe cosas de mí que yo no. Después vamos a tener que...
¡Apa! O sea, estamos complicando la existencia, me parece.
No, está muy bien.
Así que bueno, gracias. Gracias. Aparte de todo esto que has bajado del avión, has venido y todo, la verdad que trabajaste la guitarra, compartiste, porque yo dije, bueno, va a venir un ratito, te quedaste todo el programa.
Este programa tiene una duración.
Está terminando. Quedan 5 minutos más, y en esos 5 minutos más tengo que meter todo lo que falta.
Bueno, hable.
Como, por ejemplo, bueno... Despedite tranquilamente, convocá a la gente, hacé lo que vos...
Yo ya me despedí, bueno, voy a estar tocando mañana en el Cine Teatro Plaza. La dirección ustedes la saben y es a las 21 horas. Vamos a estar ahí haciendo canciones.
Muchas gracias a Somos Fuego.
Gracias a Somos
por
Fuego.
Por hacer que esto sea posible. Directores culturales del amor.
Sí. Sin dudas, gracias a Somos Fuega, gracias a la Yulay, que me lleva a todos lados, y a mi perro Néstor.
Bien. Gracias a Mochi, a Yulay, a la Paula, a la Patri Peralta que está con nosotros ahí. Le voy a mandar un beso enorme, enorme, enorme. A ella le gusta este tema.
¿Su peque?
Sí, claro. Tiene 4 años y le encanta este tema.
Me encanta.
Es más, contale que cuando hacemos el programa a la tarde, el muchacho que se fue,
el operador,
no suele ponerlo porque a veces no lo encuentra y la pibis anda en otra sintonía y se lo busca en internet y lo pone.
Lo pone en mi teléfono y dice, ya lo puse yo. Por ahí a veces dice, ya lo puse
claro,
yo.
Muy bien.
Dice, sí.
De eso se trata.
Claro. Yo le voy a mandar un beso enorme a ella, a la mamá, a la hermanita, porque han estado complicadas estos días. Así que, bueno, mucha energía, mucha fuerza, que salgan adelante, porque la verdad que no está bueno estar enfermo en estos días. Ni enferma, porque es un embole. Y bueno, y a la Inarita le mando un beso, un abrazo enorme. Esto será hasta la semana que viene, supongo yo. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Bueno, ya sabemos quiénes van, cómo el tema.
Sí, yo tiré la lista, después coordinamos ahí.
Listo, perfecto.
Que venga quien quiera. El Así que invitado.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM. La radio de tu barrio.